Ayer recordarán ustedes que hablábamos con Fátima y nos llegaba información a propósito de una decisión que entendemos había tomado las autoridades de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza en relación a la casa de las personas con discapacidad.
La casa que está en la calle Perú, muy conocida, una casa histórica, lleva muchos años trabajando con discapacitados, con personas con discapacidades diferentes, y muy conocido su accionar, casi un lugar histórico, podríamos decir, ¿no?
Sí, al menos tiene, según nos contaban, más de 30 años de la actividad. Sí. Y bueno, vimos reflejada esa entrevista que le hicimos a Fátima y con algunos aportes de algunos oyentes en los sitios Mendoza Opina y en portada.com.ar. Hoy y ahora vamos a hablar con el responsable de la municipalidad, en este caso con el secretario de gobierno, el licenciado Rodrigo Olmedo, para que nos cuente de qué se trata y qué es lo que van a hacer. ¿Cómo le va? Buen día, Rodrigo. Emilio Vera Sousa y aquí Ariel Robert lo saludan.
¿Qué tal? Un gusto, Emilio y Ariel, por la nota. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por atendernos. Sabemos que hoy es un día de descanso, a lo mejor, pero...
Sí, relativo. Sí, relativo, claro, porque claro, estamos obviamente también trabajando con los operativos de las áreas de distintas zonas de la ciudad luego de las tormentas que hemos tenido, así que bueno, muy atentos.
¿Cómo ha ido eso en la ciudad? ¿Qué ha pasado con la tormenta? ¿Nos puede decir algo?
Sí, al respecto, bueno, tenemos una situación, ¿me escuchan ustedes?
Sí, lo escuchamos muy bien, muy bien.
De ramas, árboles caídos, algunas viviendas anegadas durante estas últimas semanas, así que bueno, trabajando.
¿No hay personas en peligro?
No, por suerte no. Bien. No hemos tenido hasta el momento, por suerte, decía, ningún tipo de situación de crisis extrema. Sí, obviamente, en aquellas viviendas en donde han tenido algún tipo de deterioro, trabajando desde el área de vivienda, infraestructura y las áreas sociales para asistir en esos casos, por supuesto.
Bien.
Bueno, una pregunta antes, sí, a propósito antes, que usted decía, mire, ¿ha sido vacunado usted, Rodrigo?
No. Uh-huh. He sido vacunado y bueno, todavía no he contraído... Por suerte.
Bueno, y ojalá que no lo contraiga tampoco.
Esperemos que no, pero no he sido vacunado. En el caso del municipio se ha priorizado a los equipos de salud que están trabajando en la primera línea.
Bien.
Les recuerdo, nosotros tenemos 5 centros de salud en donde estamos fuertemente trabajando para atender a la población de las barriadas. Uh-huh. Así que bueno, ellos sí ya han recibido en gran parte la primera dosis y bueno, expectantes ahora la segunda que debe estar por llegar, ¿no?
Sí, ya está, aparentemente la segunda dosis del personal de salud ya estaría en Mendoza, falta que se haga el cronograma para aplicarla, ¿no? Bueno, volvemos al tema original que nos convocaba, que es el tema de la casa de los discapacitados, Rodrigo, nos preocupa.
Sí, sobre todo porque escuchábamos el testimonio de la hermana de alguien que ha estado durante mucho tiempo y que años. Bueno, lamentan que, en realidad lamentan, entre otras cosas, no tener información.
Sí, eso es el tema, que es, no han sabido, no saben qué va a suceder, están a raíz de la pandemia, se cerró por protección y bueno, luego no han sabido cómo sigue esto. ¿Qué nos puede decir, Rodrigo?
Bueno, primero, y creo que es oportuno, y yo por eso les agradezco la oportunidad de hablar sobre este tema, yo hace algún momento le escuché la nota, creo que hay sí una angustia manifiesta por parte de esta señora con quien nos hemos reunido, esto es bueno aclararlo también, en algunas oportunidades venimos informando sobre las distintas actividades que se están haciendo. Entonces, entendiendo desde ese punto, es válido también plantear que hay algunos, seguramente sin mala intención, quiero considerarlo, algunos comentarios, algunas versiones que, bueno, no están justamente en línea con la verdad. Primero, que la casa, mal llamada casa del discapacitado, es verdad que hace mucho tiempo que viene funcionando, es una de las pocas instituciones que tiene la provincia y que tienen los municipios. Hoy por hoy la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza está, creo que, a la cabeza en el tratamiento de estos temas. Esta vivienda, creo que algo comentaba la señora, porque con ella también lo dialogamos, no estaban dadas las condiciones de edilicias para continuar trabajando, y este fue uno de los principales motivos por el cual nosotros tomamos la decisión en un contexto de pandemia.
¿No fue un tema de contrato, de que se vencía un contrato?
Se vencía el contrato en el mes de julio, y esto motivó justamente para no quedar nuevamente en un contrato en esa misma vivienda. Es a partir de esas situaciones que tomamos la decisión de no continuar con ese contrato. Pero cabe aclarar, las condiciones edilicias seguramente en algún tiempo fueron óptimas, y desde el paradigma biomédico, de donde se analizaba la discapacidad, seguramente era de utilidad. Algunos datos de, como para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Es una vivienda que tiene dos plantas, con un acceso a la planta alta por escalera, con una escalera caracol.
Ah, bueno. Por ejemplo. Ya eso, la mitad de la gente no puede acceder.
Exactamente. Claro. Una casa que contaba con un baño, que, insisto, como se daban talleres a la tarde, probablemente en algún tiempo fue útil.
Fue hoy funcional,
no podemos pensar en tener un espacio que no cuente con baños adaptados a personas con discapacidad.
Entonces, sí, sí, sí.
Entre otras razones, las condiciones de la infraestructura propia del tipo de vivienda, ¿sí?
Sí.
Fue lo que motivó a alterar este espacio y tomar la decisión en conjunto con algunas organizaciones, cerca de 20 organizaciones con las que venimos trabajando, para informarles, para ponerlos al tanto de que no íbamos a continuar trabajando en esa vivienda. Además, agregar un dato, Emilio y Ariel.
Sí, sí.
Estábamos en contexto de pandemia, es decir,
no
había actividad.
No había actividad, tanto, y había también una imposibilidad casi de hacer actividad virtual, ¿no?
Muy poca, claro. Si bien algunos profesores, ese es otro punto que me llamó la atención, porque cuando ustedes entrevistaron a esta señora, que hacía referencia a que no habían habido actividades virtuales, los profesores han estado en contacto permanente, los distintos profesores, los distintos...
Pero
reuniones con nosotros nos informan que en forma permanente han estado en contacto con las personas que asistían regularmente a estas actividades.
Claro, lo que pasa es que en esto, digo, para no universalizar algo que dijo Fátima, lo dijo en el caso de ella, no lo hizo extensivo al resto, ¿no? De ella y de su hermano.
Probablemente, pero creo que cabe aclarar, porque ha habido un trabajo de parte de profesores y talleristas abocados a la tarea de acompañamiento. Sí, en un contexto que,
también,
como decíamos,
Fátima, recién,
no se pudieron mantener algunos de los talleres que habían funcionado.
Rodrigo, Fátima también hacía hincapié que había una imposibilidad cierta y palpable por parte de los padres y familiares de las personas que concurren ahí, que de reunirse ellos mismos por este mismo motivo, ¿no? No podían dejar a sus familiares solos y no los podían poner en riesgo, porque muchos de ellos son personas de riesgo de contagio, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Y ahí creo que también radica la preocupación, ¿no?
Claro, claro. Rodrigo, ¿ya han encontrado un lugar posible?
Nosotros empezamos a trabajar, ni bien entendimos que no podíamos seguir funcionando en ese espacio, en readaptar un espacio que para nosotros sí tiene una importancia de mayor envergadura, que es el lugar donde funciona hoy el área de inclusión social, el área de adultos mayores, el área de empleo, el área de los programas sociales, que es en la calle Las Heras y Perú.
Las
viejas oficinas del Ferrocarril General San Martín.
El viejo edificio del ferrocarril, exactamente.
Claro, pero ese lugar es que hay que adaptar.
Es real que hay que adaptarlo, estamos en esa tarea, y esto también está bueno comentarlo. Hemos encontrado un espacio muy amplio, con muchas comodidades, que es necesario adaptar,
¿Y qué plazo se han dado para
algunos talleres ya han empezado a funcionar, porque, como les decía, ya hay lugares del municipio, de la ciudad, trabajando en ese lugar en perfectas condiciones. Hay un ala que hemos empezado a modificar, están ya los equipos técnicos trabajando en la readecuación de esos espacios. Hace aproximadamente 20 días, un mes, era el mes de enero todavía, estuvimos trabajando en las adecuaciones para poder acceder. Si bien no todas las personas con discapacidad que acceden a nuestros programas son motoras, sí hay que tener un lugar adecuado, como indica la normativa, para que accedan en forma universal todas las personas de alguna manera. Entonces, se están adecuando el proyecto para incorporar rampas que permitan el acceso a aquellas partes donde hoy no se puede acceder. Esto no quiere decir que hayan sectores en donde no sea accesible el ingreso. Repito, ya venimos trabajando con personas con discapacidad en el certificado único de discapacidad, algo que nunca se discontinuó, ha venido en forma permanente, con algunos servicios que se han incorporado. Caso concreto, hemos incorporado un servicio de abordaje integral y demanda inmediata. Hay un equipo trabajando en algo que no se tenía en cuenta y que hemos incorporado, que es los distintos abordajes de situaciones de violencia, por ejemplo, asesoramiento legal, muchos planteos sobre vulneración de derechos, entre otros casos, sí, que se nos presentan, y en este sentido ya hay áreas trabajando en este ámbito.
Bien, sí, ese lugar tiene varios desniveles, es un lugar muy antiguo que efectivamente se podría adaptar. No tiene buenos servicios sanitarios, por ahí en invierno habría que ver.
Los servicios sanitarios, no sé, si desde probablemente en el último tiempo ustedes no hayan ido, el municipio ya adecuó un bloque sanitario a nuevo, que ya está funcionando, y está en proceso de adecuar el baño contiguo, que es el que contiene, el que tenían en proyecto para trabajar. Esperamos que el próximo mes eso esté terminado, es decir, ya hay baños adecuados.
Bueno, se podría decir, Rodrigo, que los familiares y las personas que asisten o que asistían a la casita de la calle Perú, se pueden quedar tranquilos que van a tener actividades en este lugar.
No solo tranquilo, sino que estamos ampliando la brecha de atención. Esto también creo que es importante remarcarlo. Vuelvo a decir, desde el paradigma biomédico hay un modelo de intervención en la órbita de la salud, y es por eso que esa área dependía directamente de salud. Hoy depende directamente del secretario de gobierno, de la secretaría de gobierno.
Y de usted, digamos, digo para...
Totalmente, y esto implica la transversalidad de las políticas que hay que trabajar en el área de inclusión y discapacidad o en el área de inclusión y accesibilidad. No podemos solo pensar a la persona con discapacidad
desde ese paradigma desde antiguo. Desde el punto sanitario,
hoy hay que pensarlo integral. Desde hace 30 años se viene trabajando fuertemente en incorporar esto, en incorporar las discapacidades. Anteriormente se trabajaba básicamente con tres discapacidades que tenían que ver con lo intelectual, con lo visual y con lo auditivo, con personas sordas, y estamos incorporando programas para personas motoras y viscerales, aquellas personas que han sido operadas, que han sido trasplantadas, que tiene su vida a lo mejor con un grado de desarrollo importante, pero de repente se encuentran en una silla de ruedas, de repente se encuentran con una discapacidad y no saben cómo afrontarla. Entonces, a propósito, la creación de estos servicios creo que va en sintonía con estos nuevos paradigmas que tenemos que trabajar, y creo que en esto es fundamental entender que la ciudad de Mendoza es pionera, ha sido pionera y seguirá siendo estos temas.
A propósito de lo que mencionaba, hemos hablado en varias ocasiones en este programa que la exclusión quizá más importante y que solemos no observar tiene que ver con, tiene que ver con las personas sordas, básicamente, con los hipoacúsicos, sobre todo por los niveles de analfabetismo que tienen.
Aislamiento, no pueden leer el lenguaje de señas, pero tampoco pueden leer y escribir.
No, pueden leer en lenguaje de señas, digamos, pero no normalmente.
Pero la mayoría no,
digamos. Digamos, necesitan de intérpretes,
a esto me refiero.
¿Ustedes tienen intérpretes en la municipalidad?
Total, sí, esto ha continuado también, es buena la pregunta, en ese sentido. Nosotros hemos continuado con el servicio de intérprete y no se ha descontinuado. Ese servicio ha sido para acompañamientos específicos, por ejemplo. Es algo que la ciudad ya proponía, ya tenía como servicio y ha continuado. Es muy utilizado, justamente hay muchas personas que requieren ir a hacer un trámite, no necesariamente a la municipalidad, digo, en general, o requieren algún tipo de acompañamiento especial.
O de asistencia en salud también, ¿no?
Ha continuado.
O de asistencia en salud, que nos manifestaban algunos médicos, inclusive, que ellos, digamos, se desesperaban porque no podían siquiera conocer los síntomas que tenían esas personas.
Por eso, o para ir a un banco, por ejemplo. Donde el problema que tenemos como sociedad es que nosotros nos tenemos que adecuar para poder comprendernos y evitar justamente que esa persona se sienta discriminada ante la falta de atención, ¿no? Ese servicio ha continuado, es un servicio de excelencia, no necesariamente porque sea de la ciudad, sino porque los profesionales que ahí trabajan son de larga trayectoria y bueno, son muy reconocidos en el medio, inclusive los medios audiovisuales también los consideran en forma permanente para sus trabajos, ¿no? Ustedes lo conocen.
Sí.
Entonces digo, hay un trabajo, es entendible la preocupación, creo que es válida también la charla con ustedes para contarles que hay un conjunto de talleres que fue otra de las preocupaciones que han planteado, que continúan, que van a continuar, se amplía la oferta de talleres, se hacía referencia, por ejemplo, al taller de cocina, taller que va a continuar, taller que queremos que salga de esa dinámica que tenía y que crezca en funcionalidad. Hasta ahora se venía trabajando solo en panificados.
Sí.
Consideramos que hay muchas otras herramientas para personas con discapacidad que pueden trabajarse desde lo formativo y que sea como una herramienta a futuro.
Sí, sí, de como ingreso. Un oficio o un desarrollo totalmente productivo, pero después aunque sea nada más que por una actividad recreativa, ya es importante, ¿no?
Totalmente, pero si a esa actividad recreativa le sumamos la alternativa de poder generar un ingreso, creo
claro,
que estamos sumando
claro. Así es.
Mucho a estas personas.
Sí, y en lo formativo, que tal vez es lo más importante, ahí, lo educativo.
Lo inclusivo, sí.
Tal cual. Entonces, bueno, estos talleres también están activos. Los talleres de movilidad en transporte, por ejemplo, son tan utilizados para personas con discapacidad. Los programas de alfabetización que ustedes hacían referencia recién. Bueno, se incorporan algunos otros, como por ejemplo vida al aire libre, senderismo. Bueno, algunos de estos inclusive son propuestos por personas con las que venimos trabajando, personas con discapacidad que nos dicen nosotros también queremos salir, queremos tener una vida al aire libre, queremos tener deporte. Hay deporte adaptado, de hecho la ciudad tiene áreas donde se trabaja este deporte adaptado, entonces incorporar o vincular las áreas de inclusión con el deporte también es una premisa para la gestión.
Sin dudas. Bueno, licenciado Rodrigo Olmedo, le agradecemos y vamos a continuar con este tema y vamos a seguir para que las personas con discapacidad puedan hacer uso y puedan volver a los talleres que antes se ofrecían en la casa de las personas con discapacidad. Le agradecemos bueno. Y bueno, quedamos.
Sí, y nos comprometemos en breve a tener esto, a medida que vamos avanzando en la habilitación de los espacios, comunicárselo a ustedes también para que sean canal de información y como dicen, la mayor cantidad de personas se puedan acercar, como ha sido siempre en los servicios del área de discapacidad, hoy área de inclusión y accesibilidad de la ciudad.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
Buen día.